Así comienza La Bruja de las Palabras.
No se sabe quién es.
No se sepa quién es.
No se sabe de dónde viene.
No se sepa tu ilvia.
Nació con el rocío de la mañana.
Il est né avec la rose du matin.
Y una rosa en sus manos.
Une rose entre ses mains.
Hoy presentamos
El Principito.
Voyageur de l'infini.
Viajero del infinito.
Jeune prince de la lumière.
Joven príncipe de la luz. Conocía todos los secretos de la noche y los caminos del universo. Esperaré tu regreso hasta el final de los días, rubio principito de amor.
Producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
El Principito vino a la tierra y solo vio un gran desierto, algunas flores silvestres, un zorro plateado y un poeta perdido.
Operación técnica:
Hernán Cabrera.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Estaba aburrido muy a menudo, de su rosa, de sus volcanes. Entonces le pidió a su amiga la serpiente que lo llevara de vuelta a casa.
Transmitiendo para todo el universo.
Hoy vamos a hablar de El Principito. Usted sabe que hoy vamos a hacer una reversión, una nueva versión de un programa que hemos emitido hace más de 2 años. Aquel fue nuestro cuarto programa, estábamos recién comenzando. Hoy es el programa número 75. Así que bueno, dijimos, vamos a volver a hacer El Principito con muchos de los elementos que usamos aquella vez, mejorados, y incorporamos nuevos elementos. En aquella época el programa duraba una hora solamente, ahora dura dos. Y no sé si nos van a alcanzar estas 2 horas. El programa del Principito va a incluir a 2 amigos del Principito. Ya vamos a ver. Quizás más audaces que el Principito. El Principito fue escrito en idioma francés hace 60 años y se convirtió en uno de los libros más famosos de todos los tiempos. Y fue traducido a casi todos los idiomas de la Tierra. Pero usted sabe que acá en La Bruja de las Palabras somos un poco locos, así que no vamos a hacer una lectura superficial del Principito, que de por sí es bonita y vale la pena. Recomendamos este libro a cualquiera que esté comenzando a leer, a los chicos, a la gente que no tiene la costumbre de leer. Es un buen libro para comenzar. Pero no, acá en este programa vamos a levantar las baldosas, a ver qué hay abajo del Principito. El Principito nos va a llevar por un camino peligroso esta noche. Peligroso, dije, porque el Principito, si lo leemos con detenimiento, nos invita a correr el telón de la hipocresía de la cultura occidental. Hipocresía. Eso dije, y digo careta, digo decir una cosa y hacer otra. Y digo que de la mano del Principito nos vamos a meter en uno de los rincones más amados y también más temidos de nosotros mismos. ¿No está exagerando, Carlos? Puede ser, sí, yo siempre exagero. Dentro de 2 horas usted me dirá si yo exageré cuando digo que este camino es un poco peligroso y que nos vamos a meter en uno de los rincones, sino el rincón más amado y más temido. ¿Quién es este Principito? ¿Por qué este personaje ha logrado tanta fama? Y más en general, esta imagen del niño mágico, ¿por qué resuena en nosotros, incluso cuando miramos a cualquier niño? En el caso del Principito, le decía, un libro muy famoso, aparece en muchos textos de escritores famosos, desde Gabriel García Márquez hasta Paul Auster, citan al Principito ya dando su conocimiento por descontado. Jorge Lanata, en su libro Argentinos, cuenta que el Principito estaba junto a los libros de Perón y de Marx, entre los que se incendiaban en la hoguera como libros prohibidos durante el proceso militar, por lo menos en Córdoba está atestiguado este hecho. El Principito como libro prohibido, imagínese lo que era aquello. En el libro de los abrazos, Eduardo Galeano testimonia que a Braulio López, uno de los 2 olimareños, lo metieron preso por andar con unos poemas de Machado, la biografía de José Artigas y El Principito. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, mirá todos los nombres que tenía ese señor. Nació en Lyon, Francia, ahí al sudeste de Francia, en el año 1900, redondito. Fíjese qué puntualidad para nacer. Usted, Hernán, seguro que no nació así tan prolijito, ¿no? El tipo comenzó de cero como corresponde. Fue un escritor y aviador francés, uno de los pioneros del correo aéreo. Comenzó a volar en forma sistemática, imagínese, 1930, 1920 y pico. Y también anduvo por acá, por Argentina, haciendo ese trabajo de correo aéreo. El amigo Antonio, le podemos decir, murió a los 44 años durante un vuelo militar, una expedición que realizaba para el ejército aliado en la Segunda Guerra Mundial. Él tenía que espiar cómo estaba en cierta zona moviéndose el ejército alemán. Y hacía apenas un año y medio que había publicado este libro, El Principito, creo yo que es su último libro y el que alcanzó más fama. Después de su muerte, simplemente desapareció, no se supo qué había pasado, cómo había muerto. Pero 50 años después de su muerte, hace poco, en 1998, hace 13 años, un pescador encontró en el mar un brazalete de plata que resultó ser el que llevaba Saint-Exupéry en su brazo. En el brazalete estaba escrito el nombre de su esposa y el de los editores del Principito. Seguramente un regalo de los editores. Y gracias a este descubrimiento del pescador, más tarde se encontraron los restos del avión, hace 7 años nomás. Sin embargo, siguió siendo un misterio el motivo de la tragedia. Incluso se barajaba la posibilidad de un error de Antonio, ¿no?, en el manejo del avión. Estaban usando aviones ya muy destartalados, era el final de la guerra. Igual él y otro grupo de pilotos se subían sabiendo que corrían riesgo al no volar en una nave que estuviera en buenas condiciones. Y hace poquito, en el año 2008, hace 3 años nomás, un piloto militar alemán de 88 años confesó que él había derribado el avión de Saint-Exupéry. No todo el mundo está seguro de esta versión, pero este alemán asegura que fue así. Y cuenta este amigo alemán que cuando se enteró que había derribado el avión de Saint-Exupéry se lamentó mucho, porque en nuestra juventud todos leíamos los libros, y nos encantaban los libros. No se refiere al Principito, sin duda que era muy reciente. ¿Qué más? A ver.
J'ai vécu seul.
Eso.
Sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne d'avion dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais
este
à essayer de réussir tout seul une
réparation. Un acteur français, Trintignant, qui est lisant le français, qui idioma más raro que parece, ¿no? Por más que acá tenemos un programa en francés, en la U, no deja de sonar raro, cerrado, extraño ese idioma francés.
A ver. Quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Por favor, dibújame un cordero. Esa es la vocecita del Principito, que en general el Principito es interpretado por mujeres. Fíjese, ¿no? Y también es este el caso de una película muy famosa que se ha hecho del Principito. Y le cuento un detalle. Antoine de Saint-Exupéry, tratando de batir un récord entre Francia y Saigón, creo que era, allá por la China, atravesando el desierto del Sahara en avión, se cayó en el desierto, varios años antes de escribir El Principito. Así que esto de El Principito comienza con un accidente aéreo, que el tipo se queda en el desierto y ahí encuentra El Principito, tiene una base, si usted quiere, de realidad, ¿no? El Principito es un niño algo raro, como le decía, con algunas características quizás femeninas, muy receptivo, muy expectante, algo así, a través de distintas metáforas, el Principito hace una crítica a la sociedad occidental y en particular al mundo adulto, Antes de llegar a la Tierra, el Principito recorre otros 6 planetas habitados por personajes llamativamente humanos, demasiado humanos, diría yo. Por ejemplo, un rey que creía gobernarlo todo, pero en realidad no gobernaba nada. Un vanidoso, un alcohólico, un hombre de negocios, un geógrafo y un farolero. Todos son personajes abiertamente estúpidos, con una estupidez que nos resulta demasiado familiar aquí en la Tierra, quizás no sea tanto en aquellos planetas. El farolero, por ejemplo, se ocupaba de encender un farol a la noche y apagarlo a la mañana, todos los días. El detalle es que el giro del planeta se había acelerado mucho, con lo cual debía encender y apagar a cada ratito. Pero el tipo no se daba cuenta que la cosa había cambiado y seguía haciendo siempre lo mismo. Le resulta familiar, ¿no? A través de este tipo de metáforas es que el Principito habla de nuestra forma de ser, por lo menos la de la cultura occidental. Sin embargo, este farolero es el único que merece la compasión del Principito. Dice, es el único que no me parece ridículo. Quizás porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Los demás eran abiertamente vanidosos y todo lo que hacían era para justificar su persona y para endiosarla, digamos, como también es habitual ver en la cultura occidental. El principito, tiene encuentros con otros personajes, una rosa, una serpiente y un zorro. Vamos a traer acá la escena más famosa del Principito. Está hablando el zorro.
He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Lo esencial es invisible a los ojos.
El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante.
El tiempo que perdí por mi rosa.
Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa.
Hace 60 años, la simplicidad y profundidad de estas palabras cautivaron a todo el mundo. Hoy, no sé, quizás nos parezcan algo gastadas o demasiado ingenuas, o será que ya nos acostumbramos y nos insensibilizamos. El libro era y sigue siendo especialmente recomendado para niños. Sigue siendo un buen primer libro, como le insinuaba hace un rato, pero también es un buen libro para los adultos, sin lugar a dudas. Una de las cosas que logró el Principito fue reflotar un personaje ya casi olvidado para Occidente, el niño mágico, que trae una gran sabiduría y rompe con lo establecido o lo denuncia. Este es un arquetipo quizás milenario, los duendes, los gnomos, el pequeño aprendiz de Merlín, que logra sacar la espada de la piedra, el niño que llega al mundo para salvarnos, alguien que hace verdad la fantasía de la ilusión, vive indomable, niño infinito, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, él existe.
Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Delfín herido fuera del agua, pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor.
Yo no sé qué ángel pardo se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel gurrumín de la zurda.
Este es Alejandro Apo con su socio Sanjurjo, haciendo unos versos de Eduardo Galeano sobre Maradona. No viene al caso Maradona, sino este arquetipo del niño mágico, ¿no? Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Escuche, escuche cómo dijo. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto es mi peor desgracia. Maradona no tiene nada que ver, estamos viendo a este niño mágico que yo creo que todos conocemos bien, porque todos llevamos un niño mágico adentro, un niño que está vigente hoy, un niño que ahora está escuchando esto que yo le digo a usted, querido oyente. Un niño que este programa va a intentar despertar despacito, despacito.
Quiero regresar hacia el lugar donde nací. Quiero recordar quedarme allí. Quiero imaginar que todo se quedaba así, que no hubo un tiempo que pasó para vivir. Quiero retornar a la inocencia de asistir, cada día descubrir una mañana azul. Pájaro en trasluz, el viento puro que me asalta el corazón de amor. Quiero regresar hacia ese lugar donde el río canta una canción, bañarme en el sol, tenderme al olor de la hierba al salir, y en mi mundo infantil fundirme con el cielo y dejar volar mi pensamiento libre. Quiero regresar hacia el lugar donde nací.
Ahí está cantándonos Pablo Milanés una canción que se llama Sueños, y comienza a dar vueltas alrededor de estos mundos ingenuos de la niñez. Pero hoy no vamos a hablar tan sencillamente de la niñez, del niño que fuimos. Puede a veces confundirse una cosa con la otra, pero en este programa vamos a intentar hablar, escúcheme bien, del niño que somos, de una parte que todos tenemos, que es como más primitiva, más ingenua, más sonsa, y que suele estar tapada por una serie de maniobras que hemos aprendido para hacer lo que corresponde y ser serios. Y hablando de eso, yo me acordé que a esta hora le prometí a mi novia que le iba a escribir una carta. Espere que me concentro. A ver, ahí está, sí. Y con mi novia, usted sabe, tenemos una relación un poco, no sé, ¿cómo decírselo? Un poco infantil. A ver, ¿qué le puedo escribir?
Mi amada Pirulita, dos puntos. Hasta las vacas me parece que vuelan cuando pienso en vos. Aunque vos sos flaca, como flaca se pone mi almita cuando siento que no me querés.
Las cartas de amor, mi amor, son en el fondo ridículas. Las cartas de amor, cuando hay amor, son siempre ridículas. Porque los que se aman, si en verdad se aman, dicen y escriben cosas ridículas. Porque el amor verdadero, te hace pensar en forma ridícula y te convierte finalmente en una persona ridícula. Pero, ¿quién alguna vez no ha sido ridículo? ¿Quién no ha dicho te amo, te adoro, mi cielo, mi sol, y ha suplicado hasta el ridículo? Plebeyo o señor, sabio o bruto, en cuestiones de amor son todos ridículos. Solo los que nunca han amado, los que nunca han creído, se han salvado de gestos ridículos. Los que por miedo al ridículo dicen que el amor es algo ridículo y viven así, en su mundo ridículo, todos juntos, sin ningún amor, atrapados, entre objetos y proyectos ridículos, hablando de sus triunfos ridículos, haciendo discursos ridículos, comportándose de un modo ridículo, vanagloriándose de su machismo ridículo, ridiculizando el amor con argumentos ridículos. Pero el amor es sabio, no es tonto. Nunca anida en pensamientos ridículos. Vuela por sobre sus ideales ridículos y se posa únicamente en corazones ridículos, como el tuyo y el mío, que no se cansan nunca de hacer el ridículo.
Mi adorado Chichipío, 3 puntos. Me encantan las vacas que vuelan de amor que me contabas. Y también eso que me escribías el otro día, 2 puntos. Que cuando estás sin mí, te sentís como cuando uno quiere estornudar y no puede. Por mi parte, quiero regalarte en esta carta el silencio del amor más grande del mundo, mi silencio de mujer enamorada. Ahí va, escucha, 2 puntos.
Regresa la bruja de las palabras.